Hola a todos y bienvenidos al episodio número 62 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartiros las principales enseñanzas que tengo en el día a día, los libros que leo, los informes y un poco los temas que son de interés y que intento transmitiros cada tarde aquí en directo por YouTube, Twitch, Twitter y cualquier plataforma que te puedas conectar a este directo y también para las plataformas de podcast donde también nos siguen, que subo los episodios unos minutos después de que acabe cada directo. Espero que os guste y que este episodio pues sea de vuestro interés y paso un poco a explicaros la parrilla que tendremos hoy. Hoy tenemos una selección de varios temas, creo que será uno de los programas más variados que vamos a tener de la historia del podcast y vamos a empezar con la crítica de Burton Malkiel en el capítulo número 7 de Un paseo aleatorio por Wall Street acerca del análisis técnico y las distintas teorías que hay alrededor de lo mismo, distintos indicadores y cómo los académicos han ido desmontando cada uno de esos efectos. Luego vamos a volver a repasar el documento de JP Morgan Guide to Markets de este trimestre, del segundo trimestre, un poco algún dato de mercado que podamos encontrar interesante. Luego vamos a seguir con los mitos acerca de la indexación en renta fija, vamos a ver el mantra número 2. Luego vuelve también, tendremos más adelante la sección del fondo, un poco analizando un fondo y vamos a intentar analizar el BBVA Quality Moderado, inversión moderada, que es otro, el segundo con más partícipes en España, al menos, y realmente es distribuido por muchísimas de las sucursales y es bastante conocido, pero es un fondo que sí tiene una inversión un poco más compleja. Recordar que en los primeros episodios vimos todos los fondos relacionados con CaixaBank Master y un poco realmente por qué no los recomendábamos. Luego vimos otro fondo que sí tenía muy buena pinta, como se puede decir, y realmente un fondo de gestión activa que se pagaba las comisiones. Y volvemos a los fondos un poco que consideramos negativos y vamos a analizar hoy uno de ellos. Y para finalizar, os dije que al Working Capital le iba a dedicar dos capítulos y hoy vamos a ver ejemplos de por qué el working capital puede ser negativo y en qué industrias o sectores podemos aprender de este tipo de compañías que puedan tener esta estructura en sus balances y entenderlo. Como siempre os digo, podéis ser parte del programa si enviáis vuestras preguntas en el chat, ya sea en directo o en diferido estoy poniendo en pantalla al 614-239-639 o a preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Así que sin más, encantado un poco de que cada día estéis aquí y vamos a terminar durante estos episodios el libro de Burton Malkiel, Un paseo aleatorio por Wall Street, que ya os digo, la primera vez se editó en 1973, pero realmente la edición que yo he leído es ya de 2006, una de las más actualizadas que ha publicado y realmente para mí es uno de los libros que quizás para alguien que no haya o que esté empezando es uno de los libros que quizás da un repaso por todo lo que ha sido la industria de la inversión y toca todos los palos. Ya os digo, hoy parece que nos vamos a meter de nuevo con los analistas técnicos, pero ya también veremos críticas mañana y pasado a un poco al análisis fundamental para luego terminar haciendo un poco repaso a, bueno, entonces cómo se debería invertir según de la perspectiva de Burton Malkiel, uno de los destacados académicos que ha asistido en Estados Unidos. Estas críticas no las hace desde el desconocimiento. Él mismo ha intentado y ha hecho varios estudios que podéis buscar en Google en ese sentido para leerlos acerca de intentando demostrar determinadas teorías que se han hecho populares y que luego han ido cayendo con el tiempo porque los estudios académicos muestran que no se mantienen esos patrones. Así que, sin más dilación, vamos a analizar esto y básicamente en el capítulo 7 comienza un poco advirtiendo que es cierto que desde el punto de vista académico existe cierta animadversión un poco a lo que es el análisis técnico porque realmente choca mucho con su manera de pensar. Es básicamente proponen unas tesis que es, bueno, como esto se va a repetir siempre, estos patrones se van a repetir siempre, nosotros operamos así, algo que para el mundo académico suena bastante chocante. En ese sentido y es un poco como irracional tener una manera de pensar así y evidentemente pues una de las aficiones, como se dice, de los economistas más destacados o de los académicos del mundo de la finanza más destacados es sacar estudios que desmonten cada una de las teorías acerca de las que el análisis técnico construye, dice Malkiel, sus castillos en el aire. Básicamente todas estas teorías donde los patrones suelen repetirse, donde las tendencias se mantienen, donde sí es más probable que o ha habido un día alcista, al día siguiente sea alcista y en ese sentido. Básicamente, un poco nos comenta que el analista técnico cree que el conocimiento del comportamiento de un título en el pasado nos puede ayudar a pronosticar el comportamiento probable de un título en un día futuro. Y realmente, reconoce, y un poco en ese sentido reconoce que los valores pueden llegar a tener cierta inercia en su comportamiento, pero que esto no le da carácter predictivo. Nos compara un poco con las rachas en ese sentido que puede tener. Por ejemplo, todos sabemos que la probabilidad si lanzo una moneda al aire es del 50%, pero no siempre la estructura que sale es cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz. Existen rachas, pero las rachas no nos dan ningún valor predictivo. Que haya salido 6 veces cara no nos hace más probable que la próxima sea o cara o cruz. En este sentido, por ejemplo, si defendemos la parte de análisis técnico, la tendencia nos indicaría de que la próxima debería ser cara porque estamos en una tendencia alcista. Pues esto mismo un poco es una de las críticas que hace que esto no, las rachas, y hay muchísimos estudios que demuestran que las rachas existen, pero que no tienen valor predictivo. Y hace un ejemplo, un paralelismo con el baloncesto. Ha habido estudios académicos acerca que han analizado y dicen que es real de que hay personas que tienen muchos mejores porcentajes de tiros libres, por ejemplo, o de canastas de 3 puntos, pero que no nos da ningún valor predictivo para suponer que podemos predecir que si alguien lleva 3 tiros libres seguidos, por ejemplo, el cuarto tiene una mayor probabilidad de encestarlo o fallarlo. Realmente, con grandes muestras, no hay estadística en ese sentido que lo utilice, y es un poco una de las críticas que hace. Y básicamente, también una de las cosas que dice es que las estructuras que los, en ese sentido, que los analistas técnicos suelen o los chartistas suelen ver en los gráficos, pues también realmente pues es un poco ilusión. Dice que hizo un experimento con sus alumnos donde les dijo que básicamente asumieran que si un título caía un 0,5 un día, pues apuntaran cara o cruz en ese sentido, y básicamente pues hicieran un gráfico con los resultados de un poco las rachas y lo que le quedaba. Y realmente con este experimento les quedaba una cotización muy parecida a lo que era una cotización de un activo en bolsa, pero realmente no era nada más que un experimento de lanzando monedas al aire en ese sentido. Y realmente luego le dice que de broma llevó a uno de los compañeros de Wall Street que era analista técnico, le llevó el gráfico y aquel empezó a contarle de bueno, esto es una figura clásica, no hay ninguna duda de que esta acción subirá 15 puntos la semana que viene, cuando básicamente le estaba enseñando un gráfico hecho con monedas al aire acerca de, en ese sentido, de un poco de este experimento. Y dice que tuvo su merecido luego, porque en una de las revistas más prestigiosas le tocó a un analista técnico, a un periodista que era seguidor del análisis técnico, hacer la reseña de la primera edición de este libro en 1973, y básicamente lo puso a parir en ese sentido, como que el libro era un ataque frontal al análisis técnico sin fundamento y demás. Entonces, bueno, en ese sentido, pues ahí realmente es un poco lo que empieza, da esa introducción acerca de ese postulado en bolsa. Y un poco también nos dice que buena parte de todos los sistemas que, o de las tendencias o de los análisis estadísticos, ineficiencias que se encuentran en el análisis técnico, si le añadimos los costes, realmente ahí pierden todo su valor en ese sentido, y que luego darían pérdidas y no daría una rentabilidad mayor que, por ejemplo, la rentabilidad de si lanzáramos los dados en 1929 y escogiéramos las acciones que nos salen con los dados al azar, pues esa cartera nos habría dado un 10% de rentabilidad anualizada en los últimos 75 años. Mientras que el análisis técnico, en ese sentido, si le metemos los costes a muchas de las estrategias haciendo un backtest hacia atrás, pues realmente los resultados habrían sido muy inferiores. Entonces, dice que al final no hay una ventaja estadística en el análisis técnico, sobre todo, evidentemente, porque tienen esperanza negativa por la cantidad de operaciones muchas veces que se hacen y los costes que tienen estas operaciones, pues realmente que no tienen ese, vamos a decir, sustento para utilizarlo como estrategia, que después cada uno es libre de invertir como quiera, pero realmente si lo único que busca es maximizar, y si pensamos racionalmente, lo que queremos es maximizar beneficios comparado el tiempo que le dedicamos, o rentabilidad por el tiempo dedicado y los costes invertidos, pues realmente en ese sentido ninguna de las estrategias de análisis técnico muestra esa rentabilidad que sustente en esa parte, en ese sentido, ¿vale? Entonces, una de las cosas que empieza a desgranar son varios de los sistemas más populares en la época en la que escribió sus libros. Y, por ejemplo, uno de los primeros sistemas, básicamente porque dice que los analistas técnicos, una de las críticas que le hicieron es que ha sido una crítica general y que sí podían existir sistemas o patrones dentro de los que ellos utilizaban que sí fueran efectivos pero que bueno, la mayor parte no lo fueran o la que mayor parte de los indicadores no funcionaran, pero que sí había alguno, una u otras estrategias, y uno un poco lo que hace es coger y empezar a probar con académicos un poco y a sacar estudios acerca de determinadas estrategias que fueron populares y que luego no perdieron sentido. Por ejemplo, una de las que señala es acerca de cuando un valor está en tendencia alcista. Por ejemplo, si una acción en ese sentido ha tocado un mínimo y de pronto se dispara un 5% o un 20%, se dice que ha entrado en un bull market o en ese sentido una tendencia alcista. Y lo mismo al revés, si una acción ha tocado máximo, si después luego cae en un 10 o un 20%, pues decimos que estamos en un mercado bajista, y básicamente lo que se nos indica es que deberíamos en ese sentido vender porque vamos a entrar en un mercado bajista, y al contrario, si vamos a entrar en un mercado alcista. Pues este signo, claro, digamos, Luis, es que has dicho un 10 o un 20, pero son valores muy distintos, ¿vale? Pues lo probaron en este sistema de toca mínimos y empieza a subir con valores de rango entre el 1 y el 50%, tanto para la tesis alcista o la tesis bajista. Y en ambos los resultados dieron que no había una estrategia rentable que pudiéramos hacer utilizando eso. Y lo mismo se aplicó para el tema de los stop loss, de que según donde pusiéramos el stop loss, tampoco iba a ser un cambio relevante en los resultados a final a muy largo plazo. Y que cuando le metías los costes de estar operando cada vez que este sistema, basado en una subida al 5% luego de tocar mínimos, o una bajada al 5% después de tocar máximo, del 5, del 10, del valor que le quisiéramos poner, luego de los gastos de corretaje, como se dice, pues no habrías tenido resultados impresionantes en ese sentido. Y básicamente un poco dice, los inversores deberían evitar cualquier regla de filtro recomendada por análisis técnico y los servicios de cualquier broker que se los recomiende. Luego, ataca un poco también a la teoría de Dow, y un poco básicamente dice que el principio básico de la estrategia de Dow supone una estrategia de compra cuando el mercado sube por encima del último máximo, y de venta cuando se hunde por abajo del mínimo anterior. Y un poco de lo que dice que existen varios fallos en la teoría, pero la idea básica cuenta con muchos seguidores, y un poco en ese sentido han testado, cogieron y testaron ese tipo de estrategias, y realmente no era la rentabilidad no era demasiado elevada comparado con una estrategia de comprar y mantener. Lo mismo con el sistema de fuerza relativa. Básicamente sí reconoce que puede haber signos de inercia dentro de un valor o dentro de un indicador, pero si lo aplicas a muchos años siguiendo esa estrategia, pues lo mismo, los costes de corretaje se te vuelven. Lo mismo con el sistema de precio y volumen. Sí, esto básicamente un poco, cuando existe un volumen de contratación grande o un aumento, significa un aumento de deseo de compra, y se puede esperar que el título siga ascendiendo, y lo contrario, cuando cae el volumen en ese sentido, bueno, cuando cae la cotización con un gran volumen, indica una presión de venta que produce una señal de venta. Y básicamente lo mismo, se necesita muchísimos costes porque dan muchísimas señales, es decir, hay muchísimas señales que hacen que operes mucho y termines en ese sentido teniendo un resultado negativo, ¿vale? Entonces, otro de los estudios que hace es acerca de las figuras chartistas. Esto es una de las más populares, recordar hombro, cabeza, hombro, doble suelo, doble techo, banderas y demás. Y un poco aquí hace un estudio de cuando la época de los ordenadores, esto es lo que dice, que los analistas técnicos gozaron un poco de un periodo de tregua dentro de Wall Street, porque básicamente era muy difícil comprobar si estaban en lo cierto o si lo que decían era falso, y para los académicos era muy difícil, pero con la llegada de los ordenadores y todas las bases de datos financieras fue muy fácil empezar a comprobar todas las teorías y con los datos que tenían. Y por ejemplo, en este experimento, un poco lo que le dicen a un ordenador es, cogieron los 548 títulos que tenían un histórico en el S&P 500 y que habían pasado un poco negociados en la bolsa de Nueva York y en un periodo de los últimos 5 años, y se le dieron instrucciones para que ese ordenador identificara las 32 figuras chartistas más populares, ¿vale? Y un poco las buscase en ese histórico, ¿vale? Y que operase según la indicación. Por ejemplo, si hay un hombro cabeza a hombro y el valor cae por debajo de la neckline, de la línea de cuello, pues vende porque empieza una tendencia bajista. Y así como cualquiera de las figuras, y se le dijo a este ordenador que simulase las operaciones que indicaban en ese sentido, y que básicamente un ordenador no se lo pone a pensar, no es un dice, bueno, esta sí o esta no. Pues básicamente se lo aplicó a todos estos valores, y realmente la evolución o la cartera o los resultados eran desastrosos. Es decir, básicamente los resultados no eran mejores que una estrategia de indexación y no batían al S&P 500. Y ya esto es, si es un análisis bastante claro, es decir, si cogemos esta señal y se la aplicamos a varios valores, a 548 valores, para no decir que es que tiene este sesgo, que esta estrategia en este tipo de valores no funciona. No, a más de 500 acciones se la aplicaron durante un periodo suficientemente largo y realmente los resultados no fueron buenos y en ese sentido, pues una de las muestras. Una de las cosas que pueden, o a veces yo he escuchado a los analistas técnicos cuando te dicen acerca de esto, es que, bueno, que esos son indicadores y que luego hay que contrastar con otros indicadores. Bueno, es al final añadirle un poco casuística de por qué falló en ese sentido, o te dicen que al final esto nunca, no acierta siempre, pero al final un poco es difícil encontrar una rentabilidad sostenida en el tiempo por encima de lo que es una rentabilidad de la indexación, de básicamente comprar, mantener y olvidarse en ese sentido. Y tampoco es que estas estrategias limiten la volatilidad, porque otra de las cosas que alguien podría decir, vale, sí, no quiero ser más rentable que el índice, pero al menos quiero limitar la volatilidad del índice. Y realmente otra de las cosas que señala Malkiel es que la volatilidad también sigue siendo muy elevada con las operaciones y que este tipo de estrategias no evitan que los grandes momentos de caídas te estén un poco, que te eviten en ese sentido esa volatilidad, ¿vale? Otra de las, ya después llega un punto donde sí entra a debatir un poco las teorías quizás más absurdas que ha habido de análisis técnico dentro de Wall Street, y hay una que es bastante graciosa y a cada rato sale algún vídeo sobre ella, que es la teoría del indicador de la altura de la falda de las chicas. En ese sentido, un poco la teoría que había desarrollado Ira Cobley decía que en un mercado alcista, el vestuario típico que podías encontrar por las calles de Estados Unidos eran faldas que dejaran las rodillas al descubierto, mientras que los mercados bajistas se asociaban un poco con la tristeza y las personas se vestían más de largo, más lúgubre y no mostraban las rodillas. Y realmente eso fue un indicador que se siguió a principios del siglo finales, por ejemplo, del siglo XIX, principios del XX, y realmente daba un patrón que decías, uy, pues sí, pues mira, si miramos las fotos de las vestimentas de aquella época, pues de las épocas, pues vamos viendo incluso por años cómo coincide que los momentos de grandes caídas incluyen con esto, pero básicamente luego, desde la segunda, en ese sentido, luego de sobre todo 1960, 1970, pues realmente ya la teoría nunca más acertó y básicamente, pues evidentemente, esto se ha quedado un poco como anécdota dentro de este famoso indicador, ¿vale? Un poco decía que Bill Blass decía, las faldas cortas me parecen ridículas, el resto es historia del mercado de valores, ¿vale? Pues en ese sentido un poco, pues esta teoría ha quedado. Otra teoría bastante curiosa, pues el indicador de la Super Bowl. Básicamente, pues una de las cosas que decían es que un equipo, la victoria de un equipo de la NFC, ¿vale? Como por ejemplo los Tampa Bay Buccaneers, predice un mercado alcista, mientras que si gana un equipo de la AFC, pues son malas noticias. Por ejemplo, si los New England Patriots, que es un equipo de la AFC, gana, pues entonces cae el mercado. Y realmente en varios años se cumplió este sentido, por ejemplo, como el 2002, que hubo una gran caída luego de una Super Bowl ganada por los Patriots, pero básicamente dio bastante que hablar y todavía toda la Super Bowl esa semana antes o esa semana después, básicamente en ese sentido se saca un artículo acerca del indicador de la Super Bowl y qué vamos a encontrar y qué vamos a, pues todo este tipo de historias. Una de las cosas curiosas, este ejemplo me va a servir porque hay muchas cosas en bolsa que parece que tienen correlación, pero son correlaciones espurias. Y esto lo hablé ayer y quizás a alguien no le quede claro. Por ejemplo, asociar que, por ejemplo, si ganan los demócratas o si ganan los republicanos, la bolsa va a cumplir un determinado sesgo alcista. Y vienen y te cuentan, porque mira estos años y demás. Pero que haya esa correlación no significa causalidad, que porque ganen los demócratas o ganen los republicanos, la bolsa va a ser una cosa o la otra. Y como curiosidad, Malkiel dice que, por ejemplo, el indicador que más correlación tenía con el S&P 500, es decir, si ocurre uno, va a ocurrir el otro, era el volumen de producción de mantequilla en Bangladesh. Entonces, para que veáis lo que son las correlaciones espurias dentro de los mercados y ojo con caer en este tipo de asociaciones, de que muchas veces hay muchísimos estudios que te muestran que si en el mercado no sé qué hace no sé qué, pues esto significa que esto es alcista para determinado activo. Porque mirar estas gráficas, mirar los datos de correlación, mirar el índice de correlación que tienen, y son correlaciones que no tienen ningún sentido. Entonces, yo a veces me llama mucho la atención porque alguien viene y te dice, mira, estamos en el mismo gráfico, en el mismo comportamiento que 1929, luego de este periodo y de este periodo. Y yo digo, ya, y este gráfico podría ser de una acción japonesa del año 90 y me lo colarías igual en ese sentido, porque parece que tienen correlación y la gente hace grandes tratados acerca de este tipo de gráficos que guardan una similitud casi exacta o de indicadores que pueden predecir y realmente no tienen ningún sentido más que ser una correlación espuria en ese sentido y que no haya ninguna causalidad entre una de las de una cosa y otra. ¿Vale? Otra de las teorías, por ejemplo, que ataca a Malkiel fue una que se puso muy popular cuando empezaron a monitorizarse en ese sentido el tamaño de las operaciones. Recordar un poco cuando se digitalizó todo a principios de los años 2000, se popularizó una estrategia que básicamente era que si había mucho volumen, ¿vale?, de órdenes pequeñas, y esos eran datos que se mostraban, un poco la bolsa podía mostrar el volumen, los datos de volúmenes de órdenes pequeñas, pues aquí lo que estaba entrando en juego era la psicología de masas de los inversores amateurs, que básicamente un poco dejaban entrever que no tenían ni idea y entonces había que hacer lo contrario. Si había una gran presión vendedora con órdenes pequeñas, pues era el momento de comprar. Si había una gran presión compradora de órdenes pequeñas, pues era el momento de vender. En este sentido, y un poco crearon una teoría alrededor de eso y un poco igual, al contrario también, cuántos cursos de trading se venden por ahí y cuántos anuncios, por ejemplo, yo me acuerdo que había uno en YouTube, un sevillano que iba por ahí diciendo que gestionaba un fondo de inversión y que él te iba a enseñar la estrategia de las manos fuertes y que confiaras en él y toda esta historia que era no sé cuánto y que tenía una rentabilidad, vamos, más humo que como digo yo en Pinal del Río donde se hacen los puros coibas. Entonces, pero te cuentan toda esta película de que si puedes mirar el movimiento de las manos fuertes puedes tener un valor predictivo de lo que va a ser el mercado y simplemente te tienes que subir a la ola. Pues hace 20 años la teoría era otra, de que eran las órdenes pequeñas, y realmente pues tampoco funcionaba en ese sentido. Y así van apareciendo indicadores que cada cierto tiempo se ponen de moda. Quizás le dedico un capítulo a las pautas estacionales, que son quizás estos indicadores que quizás los más ruido hacen en ese sentido, el efecto enero, el efecto Halloween, el efecto lunes por la tarde. Hay muchísimas pautas estacionales que se ponen muy muy de moda y realmente incluso pues dejan de tener sentido por esto mismo. Yo me acuerdo que leí un libro que era del efecto de ciertas acciones que tienen momentum, que creo que es ahora no me acuerdo el nombre, era stock, ahora lo buscaré luego para próximos episodios y lo digo, y cuando entré a Rankia creo que hice una review de ese libro y me quedé fascinado, y luego curiosamente 10 años después el propio autor reconoció que bueno, que ya su estrategia no se cumplía porque se había popularizado por su libro, básicamente, y así no solo pasa con estrategias del análisis técnico, hay muchísimas estrategias, por ejemplo, mucha gente siguió las recomendaciones de Greenblatt también y realmente ha tenido años luego de que se popularizaran pues realmente bastante bajista, o los perros del Dow. Todo este tipo de cosas son estrategias que se van popularizando pero luego van perdiendo sentido porque realmente se popularizan tanto que la gente lo que hace como racional intentar anticiparse a las mismas y lo que terminan es rompiendo un poco la dinámica de esa pauta estacional, ¿vale? Luego comenta que un poco en Wall Street cuáles han sido los analistas técnicos un poco más conocidos, ¿vale? Recordar a Roger Babson, que fue un poco quien estuvo anunciando varios años la crisis del 29, pero luego un día lo dijo, la bolsa cayó ese día y ha pasado la historia como el hombre que vaticinó el gran crack del 29, ¿vale? Pues nos habla un poco de que en los años 80 el gran gurú del análisis técnico era un joven llamado Robert Pritchett, que básicamente intentó mezclar psicología con el mercado de valores, entró en Merrill Lynch como un analista técnico junior, allí conoció a Elliot, ¿vale? ¿De qué nos suena Elliot? De que había desarrollado una misteriosa teoría titulada la teoría ondular de Elliot, y la premisa de Elliot era que existían olas previsibles en la psicología del inversor que gobernaban el mercado en ese sentido con un flujo y reflujos naturales, un progreso y un retroceso, ¿vale? Y Elliot consideraba que se podían predecir observando esas olas los grandes cambios principales en el mercado. Pritchett, que era un alumno aventajado de Elliot, abandonó Merrill Lynch en 1979 y se dedicó en un pueblo en Gainesville, en Georgia, se dedicó a escribir un boletín de noticias haciendo predicciones basándose en la teoría de su mentor, de Elliot, y se hizo muy, muy popular porque en los años 80 predijo un gran mercado alcista cuando, pensar a principios de los años 80, la situación que había, tipos de interés disparados, inflación súper disparada, realmente el país en una situación un poco de bajón. Pues no, aquel empezó a decir que el Dow subiría hasta los 3.600 puntos y básicamente se hizo bastante, bastante popular. Además, fue el héroe al mantener en ese sentido a todos sus seguidores con todas las inversiones hasta 1987. Pero, ¿qué pasó en octubre de 1987? Sí, porque era una de las cosas que mientras todo el mundo empezaba a decir a la gente que vendiera, él decía, no, no, seguir, y la gente siguió ganando dinero con sus teorías hasta octubre del 87. Básicamente, el 5 de octubre de 1987 lanza una predicción y dice que hay un riesgo de un 50% de que la bolsa caiga un 10%. Vale, dice, vale, y el otro 50, bueno, es decir, ¿qué pasa en ese sentido? Cuando el Dow todavía estaba alcista, estaba todavía por encima del nivel de 2.600. Y un poco aconsejó a los agentes a la gente que seguía que vendieran, ¿vale? Sin embargo, es decir, a los sus más cercanos, a los que ellos les enviaba el boletín, les dijo que vendieran. Pero a los inversores institucionales les dijo que no, que se mantuvieran hasta alcanzar los 3.600 y que entonces ya, en ese sentido, venderían. Y después de la crisis se puso lo contrario. Cuando el Dow estuvo cercano a los 2.000 puntos por este flash crash, lo que dijo es, no, 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 ahora ya no soy alcista, ahora soy bajista. Y básicamente le dijo a la gente que tenía que mantenerse en bonos del tesoro y olvidarse de la bolsa. Y básicamente lo que hizo fue perderse toda la gran subida de la bolsa que hubo hasta los años 90. Al no aconsejar la recompra, se perdió el mercado alcista de los 90 y al final cayó en desgracia. Fue una herida mortal para el gurú de oro y Precher ha seguido siendo bajista. Realmente se pasó bajista durante toda esa década, terminaría ganando dinero en los 2000, pero básicamente esto es como una de las cosas que siempre vais a pensar y que siempre una de las críticas que se le hace a los que siempre están bajistas. Yo le llamo agoreros, otra gente le llama, vamos, cenizo, como le queráis llamar, que algún día aciertas. Es decir, pensar en la historia de los mercados financieros, no ha habido un periodo quizás de menos de 20 años donde no haya habido una caída fuerte. Entonces, todos los años siempre hay sustos. Entonces, claro, esta gente que se pasa 10 años bajista o 15 años bajista, luego el día que cae se llenan de gloria y venden periódicos, venden libros, salen en las teles, se ponen muy populares, pueden llegar hasta, como digo yo, vender cursos. Pero luego, ¿qué pasa? Que la gente que los sigue se empieza un poco a perder todo el rebote que tienen, ¿vale? Todo el rebote y toda la inversión que tienen, esa posible recuperación que tienen, porque no encuentran nunca el momento para invertir porque dicen, no, no, hay que ser cauteloso, todavía no ha llegado al final, esto puede llegar más sangre. Es como que se pone a adivinar hasta cuándo llega esa caída y realmente que son caídas que luego a veces no terminan ocurriendo nunca y te puedes perder 10 años de inversión que fuera del mercado, que realmente puede ser una masacre para el interés compuesto, como se dice, en muchísimo tiempo. Y entonces esto es algo que se populariza y cualquiera de los que me estoy escuchando hoy puede pensar en alguien que le venga a la mente de que haya estado 10, 15 años bajista y que ahora saque pecho, porque yo vi venir la crisis, sí, y la de 2017 que no pasó también, y la de 2014 que no pasó también, y la de 2015 también, sí, en 2022 cayó la bolsa y cayeron, sí, pero ¿cayó por lo que tú a veces llorabas? ¿Vale? ¿O cayó por una subida de tipos de interés que nunca se había visto, pero que tú no vaticinabas, perdón? Porque esta es la otra. Esto es como yo decir que por ejemplo, que mañana va a estar nublado porque va a caer un meteorito y va a poner nublado la Tierra durante un año. Hay una dana, una gota fría, se pasa 7 días sin salir el sol y yo decir, ¿veis cómo tenías razón? Ya, pero yo lo que estaba prediciendo era un meteorito, no que iba a haber una dana. ¿Vale? Entonces, no, esto es muy, muy común también en los mercados financieros. Muchísima gente que dice el resultado y no, ¿viste cómo yo preveía que la bolsa iba a caer? Ya, pero ¿y tú por qué preveías que la bolsa iba a caer? No, por esto. Ya, pero eso no fue lo que ha hecho que la bolsa caiga. Ya, pero acá ha caído, ¿vale? Entonces, son a veces cosas que realmente para los que estamos y que yo al menos he estado 7, 8 años, que no ha habido un día que no he estado leyendo Twitter, leyendo Rankia, leyendo... Realmente era mi trabajo. Entonces me he encontrado yendo a eventos y escuchando todas las conferencias. Hay un webinar diario. Entonces, imaginar si he escuchado cosas de estos analistas o de estos gurús del mercado como para saber que la mayoría de veces que aciertan, realmente no aciertan con su dinero, sino que mantienen un discurso y básicamente muchas veces tienes el 50% de ganar y el 50% de perder. Y un poco lo desmitificas. También me ha venido bien para desmitificarlo. Quedarme con, muchas veces digo, que explique muy bien no significa que invierta muy bien. Y realmente, pues, disfruto de determinadas conferencias. Me gusta aprender de indicadores o cosas macro que aprendo con ellos, pero realmente luego intento quitarme esa parte de la psicología de decir, vale, luego su recomendación tiene las mismas posibilidades de acertar que la recomendación de mi prima, la de la esquina, si le pregunto si la bolsa va a subir o va a bajar, ¿vale? Entonces, intento no llevarme, porque si fuera por esto, mucha gente no invertiría nunca. Yo me acuerdo que cuando empecé este proyecto de salud financiera, me escribió un alumno del curso de fondos que venía agobiado. Y creo que lo conté en los episodios número 2, número 3. No, que voy a sacar todo lo que tengo de inversiones porque se viene el mayor crash, que lo ha dicho Harry Dent y lo ha dicho no sé quién. Y lo he visto en este canal. Y este canal, pues mira, lleva 5 vídeos anunciando y después voy a ser el tonto yo que no vende. Y yo digo, mira, aquí estamos. 4 meses después. ¿Qué ha pasado? Y además, la mayor parte de su cartera estaba en renta fija. Es decir, ¿qué da igual si se caen las tecnológicas? ¿Qué te pasa a ti con la renta fija? ¿Cómo te va a afectar? Preocúpate por los tipos de interés o preocúpate por si puedes seguir ahorrando y tal. Pero de verdad es que venía en ese sentido, lo voy a vender todo y voy a estar fuera por, ya digo, ese miedo irracional, porque básicamente tienen que vendernos esa sensación de control. Pero bueno, que me pierdo. Básicamente, vamos a volver. Luego Pretzel, ya os digo, volvió a aceptar en los 2000 y por ahí, no sé si sigue vivo, a ver si lo investigo en la newsletter y en la newsletter generalmente profundizo más en las historias de estas personas que leo en los libros y pues averiguo un poco más acerca de qué fue de la vida de Pretzel. Luego tenemos otra analista que bastante, en ese sentido, es que se popularizó dentro de Wall Street, y era Elaine Garzarelli, ¿vale? Que ocupaba la vicepresidencia, no es cualquier puesto, vicepresidencia ejecutiva de la firma de inversión Lehman Brothers. Aunque voy a hacer un chiste, esto no sé si lo conocéis, que creo que el 80% de los empleados de Goldman Sachs o de JP Morgan son vicepresidentes. Es como un título que te dan, como una categoría, está junior, no sé qué, y luego vicepresidente, y creo que el 80% de la plantilla de JP Morgan o de Goldman Sachs tenían un título de vicepresidente. A mí me pareció curioso la primera vez que yo llegaba y decía, no, es que me ha escrito tal, que es vicepresidente de tal, y me dijeron, oye Luis, es que en este tipo de empresas vicepresidentes son casi todos, entonces no te emociones en ese sentido que te ha añadido a LinkedIn en este vicepresidente, que son todos, así que tampoco, pero bueno, me llamó muchísimo la atención. Y el otro día lo vi un tweet donde alguien ponía un estudio de eso que habían sacado de LinkedIn y realmente me llamó muchísimo la atención, ¿vale? Pues bueno, Garzarelli básicamente no era mujer de un único indicador. Un poco empezaba a decir que al menos utilizaba 13 indicadores para predecir un poco qué iba a ser el mercado, y realmente pues fue un poco la Roger Baxom de la crisis del 87. En agosto y en septiembre recomendó a sus clientes que se fueran completo de la bolsa, es decir, que se pusieran todo a liquidez. Y el 11 de octubre anunció que la crisis era inminente. 2 días más tarde dijo que en el periódico USA Today que se aproximaba una caída de 500 puntos del índice Dow Jones, y en una semana los hechos se hicieron realidad, ¿vale? La caída del 87, si lo recordáis en muchos libros, una de las cosas que impactó fue por la volatilidad, la virulencia con que hubo la caída, y porque realmente casi nadie se la esperaba. Y entonces ahí no es lo mismo en una de las, por ejemplo, determinadas crisis como la del 2000, donde sí habían bastantes voces alertando de que esto no era lógico. Warren Buffett había salido también a decir que se habían alcanzado valoraciones, el regulador también había alertado de esto. No, en el 87 fue bastante repentino, y Garzarelli pasó un poco a la historia porque, oye, era como que unos días antes había anunciado que iba a haber una caída muy, muy, muy fuerte. Pues bueno, básicamente la llamaron la gurú del lunes negro, aparecían en artículos en Cosmopolitan, en Fortune, y realmente pues un poco le pasó lo mismo que a Pretzel. Empezó a decir durante todos los años siguientes que había que bajista, que esto iba a caer de 200 a 400 puntos de caída del Dow Jones y que todavía le quedaba, y básicamente se perdió todo el mercado alcista en ese sentido de los años 90. Aprovechando su fama, pues lanzó un fondo de inversión en 1987 para capitalizarlo, y realmente pues tuvo 2 meses magníficos, pero desde el 88 hasta el 94 tuvo resultados desastrosos y básicamente tuvo que cerrar el fondo en 1994. Para justificar un poco su falta de consistencia, dijo que no creyó en sus propios gráficos y también un poco Garzarelli y Lehman dividieron un poco la compañía a partir de 1994. Entonces, imaginar un poco esta euforia en ese sentido, cómo terminó y luego lo complicado en ese sentido. Esto también es muy común en los analistas técnicos que realmente cuando fallan dicen que el sistema no falló, que ellos fueron los que son débiles y no hicieron caso a pie juntillas de lo que su indicador le daba o que, mira, es que no vi este indicador que sí me lo avisaba y yo me había centrado en estos tres, pero este otro sí, si le hubiera hecho caso, realmente siempre hay una excusa. Y luego otro caso, que otro de los gurús pintorescos que hubo en los años 80 relacionados con análisis técnico fueron las Birdstone Ladies. No sé si las conocéis y esta historia, primera vez leyendo esto, fue la primera vez que en ese sentido me llamó la atención, que eran unas abuelas que tenían de edad 70 años y los publicistas la llamaron las mejores cabezas inversoras de toda la generación. Y básicamente empezaron a hacerse, vendieron más de 1 millón de libros y aparecían en programas de difusión nacional donde contaban su historia de la vida, lo difícil que la había hecho, de todas las recetas y demás, y lanzaron un libro del sentido común para invertir en 1995, que proclamaban que sus inversiones utilizando análisis técnico era del 23,9% anualizado, básicamente, y sugerían que cualquiera, que ellas eran unas abuelitas y podían invertir en esto, que cualquiera podía hacer lo mismo siguiendo sus consejos. Y básicamente se descubrió que todos los libros de inversiones de las abuelas básicamente estaban manipulados, que hizo Price Waterhouse, hizo una auditoría y calculó que la rentabilidad real sobre la inversión de las señoras fue del 9,1% anual, casi 6 puntos por abajo del mercado. Y un poco en ese sentido, que no me parece mala rentabilidad, pero que evidentemente no tenían el secreto para hacer un 25% anualizado. Recordad que en esta época la rentabilidad media del S&P 500 fue del 18%. Quizás cuando veamos un 9,1 digamos, ay, pues es que no, pero en este periodo de finales del 80 hasta el año 2000, la rentabilidad media fue del 18,3%, creo, del S&P 500, ¿vale? Entonces, un poco aquí estos son los ejemplos que se pusieron un poco de moda en este sentido, y así acaba Malkiel su crítica en ese sentido al análisis técnico, y un poco os anima a que reviséis siempre los estudios, que cada vez que veáis una estrategia, que os prometan una estrategia, una pauta estacional o algo, busquéis los estudios académicos que han demostrado que no dan una rentabilidad, que fácilmente se encuentran todos los tesis doctorales y demás, porque se busca en ese sentido y se ha intentado desmitificar todo lo que hay en ese sentido alrededor del análisis técnico. Y uno de los datos curiosos es que hay un estudio, que quiero terminar con esto, de la Universidad de Michigan, que comprobó que el 95% de los beneficios importantes durante los 30 años, desde el año 60 al año 90, se obtuvieron solo en 90 días de los 7.500 días de ejercicio, ¿vale? Si un inversor se hubiera perdido estos 90 días invertidos, no hubiera tenido rentabilidad positiva en esos 30 años, ¿vale? Entonces, ojo con intentar jugar a escoger el momento oportuno del mercado, porque esto, y además hay estudios que lo han demostrado siguiente, no solo estos en esos 30 años. Esto es una de las cosas que quizás me hacen ser más un, como se dice, un siempre invertido, ¿vale? Esto siempre en bolsa. Es decir, de una manera, con una exposición u otra, siempre en bolsa, porque la mayoría de los retornos ocurren en días en particulares, y quedarte fuera y perderte esos días puede hacer que te pierdas la mayoría de la rentabilidad. La bolsa no sube fuerte todos los días ni baja todos los días. Realmente, si lo miráramos con perspectiva, realmente es bastante aburrido el movimiento casi todas las sesiones bursátiles. Lo que pasa es que los medios te tienen que vender que todos los días pasa algo, pero realmente es bastante aburrido en ese sentido. Pero sí hay determinados, incluso esto lo vemos, de pronto las mineras de oro se ponen a crecer y en 3 semanas te hacen la rentabilidad. O por ejemplo, yo llevo un fondo de Japón más de 5 años y estaba bastante plano y no subía. Este trimestre Japón se ha marcado, lo vimos ayer, un 19%, ¿vale? Entonces, claro, yo podría empezar a jugar a decir, no, voy a esperar a ver tal, pero realmente me habría perdido esta rentabilidad en ese sentido. Pero bueno, aquí acabamos un poco las críticas al análisis técnico que hace Malkiel, y vamos a las críticas en el episodio siguiente. Estaremos viendo las críticas acerca del análisis fundamental, porque también tiene sus críticas y sus detractores en ese sentido. También de la parte académica, evidentemente, que es muy fácil desde el punto de vista académico empezar a analizar y demostrar que determinadas estrategias o teorías no tienen mucho sentido, ¿vale? Así que muchísimas gracias en este sentido por acompañarme en esta historia y vamos un poco a las distintas secciones que tiene este podcast. Vamos a ver otra de las secciones y ayer nos quedamos, por ejemplo, voy a volver aquí, y nos quedamos viendo el informe de JP Morgan, Guide to Markets, que lo podéis encontrar de forma gratuita en la web de JP Morgan. Y nos quedamos en, pues, sobre la diapositiva 41 y vamos a ver si vemos algunas otras slides que nos puedan parecer de interés. Por ejemplo, estas slides lo que nos dice, y siempre las explico un poco más para quien lo esté escuchando en el podcast, estamos en la slide 46, donde nos muestra que la valoración actual de beneficio, ¿vale?, a las que se encuentran comparado con la media de los últimos 25 años, solo nos encontramos por debajo en mercado japonés, en Europa todavía, Europa sin incluir Reino Unido, estamos casi en la media, emergentes está casi en la media, China, ¿vale? China y Japón siguen estando con valoraciones por debajo de lo que es su media histórica de PER en los últimos 25 años, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta y que la que más disparada está es Estados Unidos, que su valoración actual está casi a 21 veces beneficio cuando su media histórica está cercana a los 16, a las 16 veces beneficio, ¿vale? Pues bueno, vamos a seguir avanzando y un poco vamos a ver otras, en ese sentido, otras slides que nos puedan mantener de interés. Por ejemplo, nos habla aquí del crecimiento del PIB de China y un poco cómo en 2023 se ha cerrado con el 5,2, sobre todo liderado por el consumo. Básicamente, en ese sentido, el consumo de los hogares chinos ha disparado el crecimiento del PIB. Luego, es verdad, de varios años con bastante contención en ese sentido, con bastantes restricciones. Y realmente un poco, pues aquí lo podemos ver. Vamos a seguir avanzando. Pues aquí esto es un dato muy, 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 muy interesante. A mí me gusta mucho estos datos para que los tengáis en mente, que son los datos de correlación, ¿vale? Aquí tenemos en esta gráfica, en la gráfica 54, tenemos a la derecha del todo la volatilidad anual, ¿vale?, de distintas clases de activos, ¿vale? Pues, por ejemplo, las acciones norteamericanas, la volatilidad anualizada es del 15%, ¿vale? Por ejemplo, el activo más volátil, pues podemos encontrarlo aquí en los rates y las commodities, son muy, muy volátiles, tienen una volatilidad anualizada bastante, bastante alta. Y luego los mercados emergentes, que no es una sorpresa para nadie. Luego, mercados que generan, en ese sentido, o que controlan bastante la volatilidad, pues ya nos vamos a la renta fija, por ejemplo, los bonos municipales, ¿vale? Y luego pues nos encontramos categorías que no generan tanta volatilidad porque son muy líquidas, como son las estrategias de los hedge funds y el private equity, ¿vale? Y luego tenemos un diagrama de correlaciones. Quien no lo entienda, básicamente la correlación un poco nos indica la relación pasada de la evolución de los precios o de determinadas categorías. Y básicamente, pues a la hora de crear una cartera, una de las cosas interesantes siempre hacer es crear carteras con activos descorrelacionados, porque aunque estemos invirtiendo en cosas que quizás nos parezcan que son muy, muy distintas, por ejemplo, acciones europeas de acciones emergentes, por ejemplo, pues tienen una correlación del 0,90 o el 90%, podríamos decir. Y digamos, mira, no lo tenía en mente, pues sí, las acciones europeas y las acciones emergentes, un poco el estudio nos muestra que tienen una correlación de 0,90, ¿vale? O, por ejemplo, las acciones europeas y los bonos corporativos high yield del 0,86. Entonces, quizás nosotros nos podemos crear una cartera pensando que está muy, muy diversificada y realmente, pues, a nivel de activos sí está diversificada, pero a nivel de lo que, luego cómo se van a comportar, pues realmente no están tan diversificadas en ese sentido como nosotros pensamos, ¿vale? Entonces, un poco vamos a seguir avanzando. Luego aquí le dedica varias slides un poco a la inversión de moda, que es las infraestructuras y cómo está aumentando muchísimo un poco los retornos y en ese sentido de un índice de infraestructuras. Aquí vemos un poco la evolución de lo que está viendo tanto de los ingresos como la apreciación de capital de una inversión en infraestructuras. Es casi un poco la infraestructura y los alternativos son casi dos de las categorías de moda para a carteras de muy, muy alto patrimonio que puedan lograr una diversificación un poco más avanzada, intentando aceptar determinadas ventanas de liquidez, pues se han puesto muy, muy de moda invertir en alternativos o invertir en fondos de private equity especializados en infraestructuras. Incluso hemos visto una furia de lanzamiento de este tipo de activos. Por ejemplo, Bestinver ha lanzado un gran fondo de inversión en infraestructuras, un hedge fund en ese sentido, o private equity, ¿vale? Entonces, es bastante, el dinero está fluyendo hacia ahí. Incluso Larry Fink le dedicó buena parte de su carta, lo vimos en episodios pasados, a todo este mundo de las infraestructuras y por qué era tan, tan importante, ¿vale? Aquí un poco también nos hacen una foto en la slide 58 acerca de cuál es el peso de la inversión privada, ¿vale? En ese sentido, y de por en ese el peso dentro de los mercados privados y públicos de determinadas categorías, ¿vale? Pues tecnología y demás. O el número de compañías listadas en Estados Unidos, ¿vale? Y la capitalización bursátil. Ahora, por ejemplo, no estamos en el momento de que más acciones hay listadas en bolsa. Lo vemos, por ejemplo. Pero sí estamos en máximos de capitalización histórica. Es decir, esto es también muy influenciado al gran tamaño que tienen las grandes compañías norteamericanas. Esto es bastante curioso. Vemos que hay unas 5.000, entre 5.000 y 6.000 acciones cotizadas en Estados Unidos en los mercados principales, ¿vale? Pero en la capitalización bursátil se encuentra en máximos históricos. Y bueno, aquí, bueno, el tamaño medio de las salidas a bolsa, pero el dato es un poco más histórico. Vale, esta es una de las gráficas, la que encontramos en la 60, que a mí más me gusta ver, que es un poco el comportamiento a largo plazo, sobre todo de los últimos 14 años, de 2009 a 2023, de las distintas categorías, ¿vale? De distintas clases de activos. Y, por ejemplo, un poco aquí están ordenadas, la última columna es el comportamiento en el primer trimestre. Lo que mejor lo hizo en el primer trimestre, las grandes compañías, tanto de Estados Unidos como de mercados desarrollados. Luego las small caps, ¿vale? Bueno, carteras, estas carteras de asset allocation, abajo podéis encontrar, son aquí abajo lo podéis ver la explicación de qué incluye esa parte de esas carteras. Luego las commodities han hecho un 2,2, mercados emergentes también un 2,2, high yield un 2,1, el efectivo un 1,3, la renta fija ha caído un 0,8 y los rates han seguido con una caída del menos 1,3. Realmente esto es, veis, de casi 10 clases de activos, ¿vale? Solo hay una o dos en negativo y tampoco mucho. Es decir, ha sido un trimestre bastante, bastante alcista de lo que podemos esperar y realmente se mantiene un poco la inercia de lo que vivimos todo 2023, donde si miráis, casi las cuatro primeras clases de activos, o las tres primeras, han repetido, ¿vale? Han repetido y solo ha habido una gran disminución en lo que es el high yield, pero claro, porque aquí todavía vamos a trimestre vencido en ese sentido y aquí estamos comparando contra un dato anual, ¿vale? Entonces, es bastante interesante ver esta distribución de clases de activos un poco. Sobre todo a mí me gusta mirar esta parte, la parte baja, porque por ejemplo yo de grandes compañías he reducido bastante exposición en mi cartera, quizás pueda para el capítulo que viene, que ya terminamos con esta parte, enseñaros un poco mi cartera, no para que sirva de modelo de valoración a nadie, pero para que un poco veáis en ese sentido qué exposición tengo y un poco cuál es el pensamiento. Y realmente pues estoy más centrado en este foco aquí del medio, que es las small caps y las commodities, a ver qué rendimiento tienen. Claro, mercados emergentes también tengo bastante exposición, ¿vale? Pero bueno, mirar, también estoy mirando un poco los malos años que va teniendo los rates, va escalonando años malos con años después extraordinarios, como el 2021, y lo tengo ahí mirado un poco, pero no acabo de dar el paso por la gran exposición que tiene Estados Unidos y los altos tipos de interés tampoco a los rates les viene bien, porque realmente son estructuras muchas veces bastante endeudadas y realmente no acabo de ver el momento para entrar en rates, pero bueno, es un poco una reflexión al aire, ¿vale? Tampoco lo toméis en ese sentido. Pues aquí, bueno, calcula el Z score y demás. Luego aquí los rendimientos de una cartera 60-40, ¿vale? Que, por ejemplo, en lo que va de año, pues nos está dando una rentabilidad en ese sentido cercana al 6%. Es decir, el año peor fue el 2022, que fue casi el tercer año peor de la historia desde el año 1950 para una cartera 60-40. Si los que estáis escuchando es la primera vez que escucháis este término, es una cartera basada en 60 30% en renta variable, 40% en renta fija. Solo había habido dos caídas anteriores antes del año 2022 más de 70 años, que había sido en el año 73 y en el año 2008, de caídas del 17 y del 20%, y en 2022 se llevó una caída del 16%. Y además fue una de las caídas donde más peso tuvo la renta fija, ¿vale? Buena parte de la explicación de la caída de una cartera 60-40 se debió a la caída de la renta fija, quizás una de las caídas. Solo en el año 68 se vio una caída similar donde el aporte de la renta fija fuera tan, tan importante. Este 6% que lleva ahora, como lo vais viendo, como los tipos de interés no se han movido, pues ha sido casi todo llevado a cabo por la renta variable en lo que llevamos de año. Pero realmente, para quien decidió invertir, esto siempre es un poco contrario. En el 2022, buscar este nombre en Google. En la cartera 60-40 ha muerto, tanto en español como en inglés. Y veréis cuántos artículos salieron en 2021 y 2022 acerca de esto. ¿Cuál es el resultado? 2023, 18%. Y en un trimestre llevamos por un 6% de subida en la cartera 60-40. ¿Vale? Pues bueno, aquí un poco también hace, bueno, los distintos días para recuperarse un poco, bueno, caídas y demás, o invertir. Es una de las comparativas de si hubiéramos invertido cualquier día de un periodo del 1988 hasta 2023, qué rentabilidad hubiéramos tenido, o invertir en el último máximo histórico, qué rentabilidad, o en el nuevo máximo histórico, qué rentabilidad hubiéramos tenido, tanto a 3 meses como a 3 años. Y un poco veis las características para que tampoco en ese sentido nos agobiemos si estamos invirtiendo en un máximo o no. Aquí las rentabilidades de una cartera totalmente de acciones, totalmente de bonos y una cartera 60-40, ¿vale? Veis que una cartera totalmente de acciones desde en los últimos 73 años habría dado una rentabilidad del 11,4, una cartera 60-40 del 9,3 y una cartera de solo bonos del 5,3 en este sentido. Vale, ya estamos entrando un poco en los últimos slides de este análisis, y básicamente un poco nos muestra cómo se han comportado los retornos luego de la última subida de tipos de interés a nivel histórico. Y aquí os hace un poco las gráficas de los retornos que ha tenido tanto el S&P 500 como las curvas del tesoro a 10 años, los bonos del tesoro a 10 años, luego de que ocurra los meses después de la última caída. Os animo a mirar esto, pero recordad que estamos viendo el pasado. Es evidente un poco más en la renta fija qué va a pasar cuando caigan los tipos de interés, que en ese sentido van a subir los precios de los bonos y en ese sentido la deuda emitida va a mejorar su rentabilidad. Pero en caso de la renta variable, pues es un poco más incierto mirar que hay comportamientos totalmente dispares en ese sentido, en cuanto a la renta variable, como para tomar una decisión acerca de qué va a pasar cuando empiecen a bajar los tipos o lo que va a pasar en ese sentido. Aquí luego ya le empiezan a dedicar lo típico que os hablé antes. ¿Qué rentabilidad va a pasar si ganan los demócratas o ganan los republicanos? Realmente, a no ser que haya un escándalo, parece bastante, bastante claro que va a ganar Donald Trump en las elecciones de noviembre. Pero bueno, aquí ya tenéis un gráfico que es lo que acaba este informe de JP Morgan, un gráfico acerca de cómo se comportan luego de la elección, cómo se comportó el mercado un poco según, en ese sentido, las rentabilidades, según las épocas donde ha gobernado uno u otro, ¿vale? Entonces ahí un poco lo podéis tener, cómo se ha comportado el PIB, cómo se ha comportado el S&P 500 y el tiempo que han estado en la oficina Oval y demás, ¿vale? Pues nada, en los comentarios os dejé el acceso para quien no lo logre encontrar, porque JP Morgan a veces te hace como, no, esto es restringido solo, pero realmente el PDF luego es fácil encontrarlo, pero quien lo quiera, en las notas del episodio los dejo, tanto en el de ayer, en el episodio 61, como en este, en el número 62, lo podéis encontrar sin mucho problema. Vale, vamos a la otra parte que habíamos visto y que tenemos pendiente y que estamos analizando todos los días. Los mitos acerca de las estrategias de ETFs en inversión indexada y el mercado de renta fija, ¿vale? Entonces vamos al segundo mito que tenemos y que este informe un poco nos intenta desmentir, que dice que utilizar ETFs de renta fija hace que, este es uno de los más importantes y este lo he escuchado muchísimo, perdón, usar ETFs de renta fija hace que el inversor tenga mucho sobrepeso en las compañías más endeudadas y por tanto en las compañías que más riesgo tienen, ¿vale? Entonces, como al final las compañías que no emiten deuda, pues evidentemente no basan a estar en un ETF de renta fija, pues esto es una de las cosas que se hace. Y básicamente lo que hacen es coger y decir, vale, pues vamos a analizar los ETFs, los índices, perdón, de renta fija más importantes y vamos a ver la calidad de las compañías que tienen estos índices y a ver cuáles son, ¿vale? Entonces, un poco lo primero que nos dicen es que, por ejemplo, el peso en los índices de las compañías es la que más tiene, por ejemplo, en este índice Bloomberg Barclays US Corporate Bonds, ¿vale? De renta fija corporativa, pues la compañía que más pesa, ¿vale? Pesa el 2,2%. ¿Y vale? ¿Y qué compañías son las que más deuda tienen? Es decir, las que más pesan dentro de este índice, deudas de JP Morgan, deudas de Bank of America, de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de Citigroup, de AT&T, de Verizon, de Apple, de Microsoft y de Wells Fargo. Entonces, aquí un poco lo que nos dicen es, ¿estas compañías son las peores de Estados Unidos? ¿O tenemos que sufrir porque alguna de estas compañías vaya a quebrar, que es el mayor riesgo que tiene la renta fija, que a vencimiento haya una quita de la deuda o haya posibilidades de quiebra? Pues aquí un poco se desmitifica que en los índices, sobre todo, estén asumiendo, te estés exponiendo a empresas de mayor riesgo, que son las que más deuda emiten y en ese sentido más riesgo tienen. Puede ser, y esto vamos a decirlo, es verdad, que en determinados segmentos, por ejemplo, puede ser deuda de small caps, pues puedas tener compañías muy endeudadas, pero realmente estos índices hacen un proceso de selección. Entonces, mirar en ese sentido que estas compañías, pues un poco, pues no mirar siempre tu índice en qué compañías están invirtiendo y pegarle un vistazo porque realmente es el mayor riesgo que tienes. Luego tienes el riesgo de los tipos de interés, pero si fueras un analista fundamental que quiere invertir en renta fija, lo que tendrías que fijar es si estas compañías van a poder devolver van a poder pagar sus deudas. Y realmente en los grandes índices de renta fija norteamericana o corporativa norteamericana, y pasa también en renta fija europea, pues son compañías que muchas de las carteras de los grandes inversores de renta variable la tienen. Entonces, si ellos la tienen por ese comportamiento, no creo que estén preocupados en ese sentido porque esas compañías no vayan a pagar sus deudas. Entonces, un poco aquí nos muestra de que, por ejemplo, lo que os comenté, que las compañías, los 10 emisores, los 10 mayores emisores de deuda, pues son estas compañías que vemos aquí, JP Morgan, Bank of America, Apple, Microsoft, Wells Fargo, y realmente pues algunos de ellos están hasta dentro de las 50 compañías o las marcas más importantes del mundo, en ese sentido. Entonces da un mensaje de tranquilidad en ese sentido acerca de la seguridad de este mantra, es decir, que no se cumple. Y es verdad que podíamos buscar algún índice, por ejemplo, quizás un índice de renta fija española donde, por ejemplo, Inditex no emite deuda y quizás estaríamos cargados de deuda de Telefónica o de determinados emisores, pues puede ser que en determinados países la indexación en renta fija, pero lo que vamos a encontrar en los RoboAdvisor o en los grandes ETFs de renta fija van a ser mercados globales, diversificados y con mucha exposición a deuda de Estados Unidos y a deuda corporativa de grandes compañías. Realmente esos son los índices más populares y luego puede haber nichos donde sí haya que tener ese mayor cuidado, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco el segundo mito. Y vamos a, como siempre os digo, a la sección de los fondos de inversión y vamos a analizar otro de los que yo considero malo. Y este que considero malo es de los que yo llamo peligrosos y que no es intuitivo ver que es un fondo malo, ¿vale? ¿Y por qué? Tiene 246.000 partícipes, ¿vale? Vamos a decir, estos son más de dos Camp Nou y casi tres Bernabéu tiene de partícipes en España este fondo. Este fondo fue lanzado en 2007, pero hay una fusión, básicamente tenemos tres récords desde 2014-2015 de este fondo. Como curiosidad, no lo he encontrado en Morningstar, ¿vale? Es decir, al menos indexado en Google. Entonces he puesto su easing y bueno, he cogido la página de Finec aquí un poco que lo vemos y demás. ¿Por qué le llamo peligroso? Porque si tú lo miras desde 2014, un poco ha salido a cotizar, vamos a pensar que salió a cotizar con valor liquidativo 11 y hoy tiene valor liquidativo 13, pero que han pasado 10 años. ¿Esto qué es? ¿Un 10% desde el lanzamiento? ¿Vale? ¿Cuál es la rentabilidad de los últimos años? Un 2,11. Es decir, vale, decir, bueno, si fuera un 10% y es un fondo de renta fija, pero no, esto es un fondo mixto. Mixto moderado, que vamos, no es ni agresivo, pero tampoco conservador. Es decir, ¿esta es la rentabilidad del segundo fondo con más participaciones en España? Un mísero 10%, bueno, sí, un 10% a 10 años vista, que eso no es ni, vamos, ni un 1% anual, básicamente es menos de un 1% anual. Eso sí, que no te falte tu 1,6. Este fondo ha generado más ingresos en comisión de lo que ha aumentado su patrimonio por darle la rentabilidad a sus partícipes. Y esto es una máxima que, por eso me hace gracia estos llamados riesgos 4-7. Un fondo que en 10 años le ha generado más ingresos a BBVA de lo que le ha generado de ingresos a sus partícipes. ¿Vale? Entonces, y esto es una realidad, esto es como una casa. Si los gastos son del 1,6 y la rentabilidad media es del 0,98, aquí han ganado más ellos con las comisiones que lo que han ganado los partícipes. Y por eso os llamo que estos son los fondos peligrosos, porque la gente no se da cuenta. La gente ve y dice, uy, el usuario típico de este fondo, que espero que nadie de los que estén en directo lo tenga, por favor, pero el usuario típico de este fondo dice, ya, llega su gestor y el gestor le dice, ¿estás contento, eh? Este fondo que te tengo no pierdes dinero. Y el que llega dice, pues mira, sí, yo he escuchado mucho que la bolsa es súper arriesgada, que esto la verdad que va fatal y demás, pero mira, yo al menos no he perdido dinero. Ya, ¿no has perdido dinero? Es decir, primero, ¿cuánto lo has pagado por esto? Segundo, ¿qué inflación ha habido desde el 2014 hasta ahora? Es decir, la rentabilidad real de este producto a 10 años vista ha estado en cero. Y ya no os hablo del coste de oportunidad que has tenido. Si en 2014 lo hubieras invertido, ya no vas a decir, vale, un mixto. Ponlo en Baelo, en la cartera de los RoboAdvisors que empezaron en 2015, ¿vale? Y compara la rentabilidad que te has perdido con carteras mixtas. Yo no estoy hablando de que lo hayas invertido en renta variable, carteras mixtas. Porque además, esto es otra de las cosas que, una de las que dice el folleto, porque me he leído el folleto y dice, no, es que este fondo no tiene un objetivo de rentabilidad. Tiene un objetivo de controlar la volatilidad por debajo del 10%. Mirar esa gráfica, ¿vale? Mirar esa gráfica en 2020. El valor liquidativo pasó de 13 a menos de 8 o 9. Creo que estuvo el límite del valor liquidativo. Eso es una volatilidad menor del 10. Es decir, ¿está esa cartera cubierta ante posibles grandes caídas? Pues realmente no, evidentemente. Entonces, ¿qué motivo tenemos para invertir en este fondo? Pues que tu empleado de banco te caiga bien o que no quieras pensar o que no conozcas en ese sentido las distintas alternativas que hay con menor riesgo y mayor rentabilidad en este sentido que este tipo de fondos. ¿Vale? Entonces podemos pensar, bueno, ¿y esto en qué estoy invirtiendo? ¿Vale? Es decir, este fondo, porque vamos, entras a una página web de estas y realmente, pues bueno, te cuenta aquí unas milongas que, bueno, milongas no, esto es el folleto, perdón, vamos a ser un poco educados en este sentido. Pues básicamente te dice que invierte el 40%, su rentabilidad, su objetivo es batir a un índice que tenga 40% en renta variable de MSCI World, perdón, luego un índice de 25% de mercado de liquidez, es decir, cash, y luego un 35% de renta fija dentro de 1 a 10 años, ¿vale? De un mercado amplio en ese sentido. Bueno, sí. Luego aquí, el fondo podrá invertir en instituciones financieras. Ya te digo que esto es un fondo que invierte también en otros fondos y esto crea una escalera de, comisiones bastante interesantes, ¿vale? Bueno, la comisión lo podéis ver. Esto te dicen que es 1,30, pero terminas pagando el 1,6 porque evidentemente estás invirtiendo en otros fondos y me encantaría ver el final, ¿vale? Es decir, estas son las comisiones que te genera aquí, pero el folleto, bueno, fui a la CNMV y es verdad que pone este 1,6, ¿vale? Esto entré al folleto de la CNMV y ponías. Aquí tenéis, tiene 8.400 millones de euros bajo gestión este fondo y aunque ponen que inició en 2007, en la CNMV realmente los datos aparecen a partir de 2014 y demás. ¿Rentabilidad por años? Pues aquí un poco lo vais teniendo y si podemos poner por periodos, pues aquí vemos a 10 años un 1,72, pero realmente incluso debería ser un poquito menos en esa parte, ¿vale? Me ha caído un 13,60, pues ya te digo, alfa negativa, esto no ha generado valor. Beta del 0,77, chart de 0,24, correlación 93,63 con su, en ese sentido con su benchmark. Y bueno, esto aparte os la voy a ahorrar porque en ese sentido quiero mostrarla en, aquí tenéis pues bueno el documento aquí de, en ese sentido, el documento, mirar aquí qué bonito. Ay, a ver si lo muestro. A ver si hay algún año que haya batido su benchmark. Y eso que no es un benchmark muy agresivo, es un benchmark mixto. Pues mirar aquí. Es decir, bueno, aquí sí, en 2017. Pero el resto de años, realmente bastante, bastante negativo. Vale, he ido a la CNMV. Si no lo sabéis, en la CNMV se puede encontrar los cuentas y un poco en ver en qué invierte, que es lo que más me interesa. Bueno, si os digo que este fondo está invertido básicamente en casi más de 200 productos de inversión, ¿vale? Es una locura, de verdad. Es decir, y pensáis, Luis, y coño, Luis, no me estás diciendo que esto es súper bueno porque está súper diversificado. Ya, es que estos fondos están creados ni para subir mucho ni para cagarla mucho. Entonces, es una falsa sensación de seguridad. Entonces, por ejemplo, tiene más de 150 bonos. Y evidentemente, ¿qué es lo que el problema que genera esto? Pues que todo esto hay que pagarlo y hay que tener un control de en qué estás invertido, que analizar. Tú me vas a decir que el equipo ha analizado toda esta cantidad de más de 150 bonos cada compañía y demás y hay todo esto. Evidentemente no, evidentemente no. Y aquí mirar, todo esto es la cartera de bonos. Todavía estoy en los bonos, ¿eh? ¿Vale? Todavía estoy en los bonos haciendo scroll. Vale, voy a cerrar un poco porque si no el ordenador me va a decir basta de tanto scroll, pero todo esto son bonos y bonos. Curiosamente, ¿vale? También que tiene invertido, en tres fonditos de ellos. Muy bien. Tres fondos de la casa, de BBVA. Muy bien. ¿Qué más tiene? Pues deuda pública de España. Casi un 4,25% del fondo está en deuda pública española. Ahí, haciendo marca España. Luego otros bonos privados. Y bueno, ya toda esta lista de bonos que hay. ¿De renta variable qué tiene? Vamos a ver si llegamos a la parte de renta variable. Básicamente, la renta variable, mirar todo esto, ¿eh? Todavía sigo haciendo scroll. Tenemos aquí más de 10 páginas, vale. La renta variable la hace a través de fondos de inversión. Pues tiene todos los ETFs del SP500, ¿vale? El Vanguard, el Invesco, el de iShares, el de Xtracker. Es decir, en todos estos, pues tiene participación. Y luego va teniendo pues distintos fondos, por ejemplo, el Allianz Europe Equity, Goldman Sachs Emerging Market. Es como que se crea un MSCI World, que quizás con un ACWI, vamos a decir que se crea un ACWI con distintos fondos, pero realmente hace falta 60 fondos para obtener una menor rentabilidad que un MSCI World. GAM Multibond, BlackRock Global, AXA World, es decir, vamos, aquí hay repartido por todos lados está esto. En ese sentido, mirar, no los cuento, pero básicamente aquí debemos haber unos 30, 40 y otros. Es decir, esto estamos hablando de una cartera casi de 80 fondos. Y la rentabilidad, pues es eso. Es decir, cuando veáis este tipo de complejidad en las carteras, es decir, ¿de verdad nos compensa esta complejidad para no batir al índice y en 10 años dar un 1,72? Mirar todo, en todo lo que invierte realmente, pues en este sentido esto está hecho para que el selector de fondos parezca que es el Messi de la selección de fondos. Mirar estas carteras, mirar este AQR, que es este gestor americano que es tan potente y no sé qué, y luego te tengo este fondo. Realmente aquí los que están contentos son todos los ventas de estas gestoras que han logrado convencer al selector de fondos de BBVA que los mete en una cartera de 8.000 millones, ¿vale? Es una locura. Entonces, en ese sentido, pero bueno, ahí está y realmente un poco para que lo veáis un poco cómo funcionan estos fondos por dentro. Realmente, ¿qué podéis hacer? Pues realmente, pues mira, mirar alguno de estos fonditos para ver si en alguna categoría os compensa a vosotros, pero ya te digo, esta mezcla es una mezcla casi sin ton ni son ninguna y realmente deja bastante que desear. Y ya os digo que el selector de fondos de BBVA seguramente gane más de 6 cifras y tenga el tipo impositivo del RPF superior al 47%. Es decir, tonto no es, pero básicamente pues crean este tipo de carteras porque lo que necesitan es que los fondos no se muevan, que ni sean de los mejores del mercado, pero tampoco sean de los peores. Y si se mantiene positivo todos los años, aunque sea un poquitico, venga, el 1,6 para la saca y nos repartimos bonus y comisiones todos, ¿vale? Entonces, esta es la gran verdad de buena parte y me da, no he entrado a analizar las carteras de la mayoría de estos fondos con tantos partícipes. Vamos a ir viendo uno a uno, ya os dije, un día veremos uno bueno, otro día vamos a ver uno malo, para que esto no sea tan negativo. Pero me huelo que todos estos fondos con más de 50.000 partícipes van a pecar del mismo pecado. Es decir, van a tener que ir a confesarse de lo mismo, que es carteras súper extensas con productos de la casa, con estructuras de comisiones bastante elevadas y que luego la rentabilidad no bate a lo que simplemente serían dos ETFs en ese sentido y como se dice, al carrer en esa parte, ¿vale? pues nada, aquí un poco os enseño y ya también para los que estéis en directo, los que estéis en el podcast, si queréis consultar esta cartera y no sabéis cómo, escribirme, dejadme un comentario y os explico cómo acceder para que también paséis tiempo disfrutando y encontrando estos más de 300 activos en los que invierte el BBVA Quality Inversión Conservadora. Vale, sin más, vamos a ver el curso de la píldora financiera diaria. Y os avisé que ayer vimos lo genérico del Working Capital, ¿vale? Pero quería señalar que hay artículos, un poco hay compañías o sectores donde este fondo de maniobra puede ser negativo un poco por la estructura que tiene el negocio, ¿vale? Y os invito a leer, os pasaré este artículo realmente, a ver, lo paso por el chat para quien esté en el chat y también lo dejaré para quien lo quiera. En la descripción de las notas, pero lo podéis buscar así, entendiendo el Working Capital, que para mí es de los mejores artículos en habla hispana donde explica todo lo que necesitas saber acerca del fondo de maniobra, ¿vale? Súper educativo con ejemplos para que lo veáis con cuentas, con distintos escenarios donde te puedes encontrar. Aquí Carlos Santiso, la verdad, se ha cubierto de gloria con este artículo, que es un poco el gestor de Icaria Capital, ¿vale? Y una de las cosas que os señalaba ayer es que pueden haber empresas con Working Capital negativo, ¿vale? Y entonces, working capital, en ese sentido operativo, negativo, no el working capital contable, se refiere a que la empresa, en lugar de poner dinero antes de cobrar las ventas, recibe el dinero de las ventas antes que tener que empezar a hacer los gastos. Pensarlo. Compañías de cruceros, supermercados. Evidentemente, los supermercados cobran hoy, pero pagan a proveedores ¿a cuánto? A 60 días, a 30 días. Entonces, esto puede generar, eso en el cuando vemos cómo se estructura esa deuda que tú tienes con proveedores, pues tú vas a tener que en el activo tienes ya la caja cobrada, es decir, has cobrado el dinero de tus clientes, pero en el pasivo vas a tener un importe muy, muy elevado de cuentas por pagar, ¿vale? Y entonces esas cuentas por pagar hacen que el working capital operativo pueda salirte negativo y realmente pues llevarte un susto porque dices, no, es que los pasivos son muy grandes ya, pero esos pasivos son cuentas por pagar de cosas que ya se han cobrado en ese sentido. Entonces, ahí nos pone, por ejemplo, el ejemplo de Carrefour, por ejemplo, los supermercados que cobran antes, y nos pone un poco cómo se hace el cálculo y mirar el importe que tiene de proveedores, ¿vale? En ese sentido, mirar los proveedores en ese sentido o créditos también de menos un año. Entonces esto evidentemente es mayor que todo esto, pero por esa parte de que los supermercados pagan en ese sentido con un retraso, lo que le hace llevar al working capital que se convierta en negativo. Mirar este sentido, current asset y current liabilities, mirar cómo esta resta va a dar negativa, ¿vale? Lo mismo pasa con las aerolíneas. Por ejemplo, las aerolíneas cobran los billetes de avión, pero luego los gastos, el combustible y todo este tipo de cosas, no tienen que estar asociados hasta que unos meses después. Pues a mirar aquí un poco Wizz Air, la aerolínea, pues un poco la estructura también cómo queda. Pues también da negativo, pero sobre todo porque se tiene que apuntar aquí todos los ingresos que ha recibido y que el servicio todavía no lo ha prestado, ¿vale? Pues también se lo tiene que apuntar aquí y evidentemente si luego el vuelo no saliera, pues evidentemente esto es un pasivo, esto no es dinero que tiene, pero la compañía ya lo ha cobrado, ¿vale? Entonces tener en ese sentido, pues ver ese tipo de ejemplos. Ya os digo, si queréis profundizar en el Working Capital, este artículo tiene pues muchísimas cosas más donde también podéis entenderlo, pues análisis de rotaciones, de lo que habíamos visto del periodo de inventarios, un poco la introducción, cómo se calcula realmente. Ah, mira, fue Ángel Ruiz, no fue Carlos Santiso, pero bueno, será un compañero de Carlos Santiso quien escribió este artículo y realmente pues está muy, muy bien y fue actualizado este 2 de febrero. Así que os recomiendo leerlo, ir a su web y leerlo porque la verdad que está muy, muy interesante. Así que sin más, hoy quizás es el episodio más largo de toda la historia del podcast. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Como siempre, os digo que un poco el objetivo de salud financiera siempre es que todos los días aprendas algo nuevo, un poco lo que intento hacer yo y lo que hago, que leo todos los días, intento informarme todos los días de algo nuevo y un poco transmitirlos. Es decir, que todos los días te vayas a, si has escuchado el podcast o vas caminando o lo escuchas luego en diferido o en directo, pues digas, pues mira, hoy aprendí algo nuevo, ya sea una historia de un inversor, ya sea algún tema de fondos de inversión, algún tema de ETFs o lo que sea, pero que te vayas con la sensación de que has aprendido nuevo. Y si fue así, pues te agradezco mucho que me dejes un like o algún comentario en redes sociales para saber un poco y seguir en este tipo de contenidos, o simplemente que me puedas escribir a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 con alguna pregunta que te pueda ayudar. Es decir, todo esto es siempre, como os digo, de forma gratuita. Y también os digo que esta semana, ahora sí, ya acabó el curso, así que esta es la oferta de lanzamiento del curso de ETFs, que tiene un descuento cercano al 20% ahora en Hotmart, que podéis encontrarlo con el QR o en las notas del episodio, pues se mantendrá hasta el domingo. Va a estar un poco el descuento del 25% del curso. Sin más, no es caro, es decir, luego estará a 40 euros. Si alguien lo quiere cursar más adelante, pues no subirá 10 euros de precio simplemente, pero lo tenía un poco en descuento para las personas que habían estudiado un poco el curso de fondos conmigo, o las personas que un poco confiaban en esta parte, fueron los primeros en confiar en comprar el curso, que ya hay varios alumnos y que un poco han querido incorporarse cuando al curso quizás le faltaba una o dos lecciones que todavía no había terminado de grabar. Entonces quise tener ese descuento inicial. Así que muchísimas gracias. Y también te digo, si queréis compartir el podcast, la newsletter, los vídeos cortos que hago con cualquiera de personas que os interesen, también siempre se agradece. Ayudar siempre se puede ayudar de muchas formas y no siempre son monetarias. A veces con un like se ayuda, con un comentario se ayuda, o con compartirle a alguien que le pueda interesar alguna de las cosas que hago, también se ayuda bastante. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en un próximo episodio de Salud Financiera.